Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con literatura española. Nos acompaña la profesora Lucía Montejo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Esta noche en nuestro programa vamos a hablar de la poesía desde 1939, y más en concreto de Blas de Otero y de su obra Pido la paz y la palabra. Pero aunque ya hemos dicho a qué vamos a dedicar la emisión, podíamos dar algunas pinceladas para que tanto los alumnos como los oyentes pues sepan cuál va a ser el contenido del programa.
Sí, hoy vamos a dedicar esta última lectura obligatoria, es la última lectura obligatoria del curso, a los poemas de Blas de Otero, de su libro Pido la paz y la palabra, que fue publicado en 1955. Pero antes de entrar de lleno en el libro y en su contenido, en el contenido de estos poemas, vamos a señalar cuáles son las tendencias más relevantes que se producen en la poesía española de posguerra, para, acto seguido, ubicar al poeta en ese entorno histórico y literario. Como ya saben todos ustedes, la Guerra Civil termina en el 39, en 1939, y es a partir de esa fecha cuando se instala la autarquía, es decir, la dictadura en España, una dictadura que va a durar del 39 al 75. A esta fecha del 39, le van a seguir años de graves penurias, de graves problemas económicos, de aislamiento en todos los órdenes, y habrá, por supuesto, también gran penuria en los cauces culturales. Se va a instaurar una férrea censura, sobre todo hasta los años 60, lo que va a significar que todos los autores que quieran que vayan a publicar un libro, los editores lo primero que tenían que hacer era entregar ese manuscrito a censura para que el órgano censor le entregara la tarjeta de autorización para su publicación.
Como vemos, el panorama es muy duro, pues, en todos los terrenos, en el terreno social, en el político, en el económico, en el cultural, pero a pesar de eso se sigue publicando poesía.
Sí, esto es realmente curioso y además es importante que recuerden, que sepan, que no solamente se sigue publicando poesía en estas terribles circunstancias, sino que además van surgiendo, y ya además desde la inmediata posguerra, desde los primeros 40, van surgiendo distintas revistas y distintas antologías que, aunque son de, bueno, pues por ejemplo, las revistas son de escasa duración, y las antologías suelen ser de una tirada muy corta, pero, sin embargo, van mostrando muy bien a los lectores de poesía quiénes eran, en aquellos momentos, los poetas más significativos, y cuáles eran los temas relevantes, los que iban utilizando con más frecuencia. Las revistas fundamentales, posiblemente las más conocidas en estos momentos, fueron Espadaña, Escorial, Garcilaso, Proel, Corcel, La Isla de los Ratones, Cisneros, Cántico, y posiblemente también las antologías más significativas de estos primeros años 40 va a ser la Antología Poética del Alzamiento, la Antología de Poesía Heroica del Imperio, Poesía de Hoy en España o Nuevos Poetas de España, que se van publicando a lo largo de los años 40. Tanto las antologías como las revistas van aclarando un panorama y se va perfilando un panorama con unas tendencias plurales. Por un lado, vamos a encontrar un grupo de poetas que están muy cercanos al régimen franquista y a esos órganos de control de los que hablábamos y hablaremos, y generalmente hacen una poesía religiosa, una poesía que tiene unas formas clasicistas. Piensen, por ejemplo, que la forma clásica en ese momento más relevante es el soneto, y estos poetas se están desenvolviendo su creación a espaldas de la realidad, puesto que se han dado cuenta de cuál es la realidad en esos años 40. Pero, por otro lado, hay una corriente rehumanizadora, una corriente intimista y una corriente existencial que empieza a buscar en ese panorama plural una renovación que sale desde las vanguardias europeas y también se apoya en la generación del 27.
¿Y quiénes son estos poetas que empiezan a publicar, pues, en estas revistas, en estas antologías, y en estos años 40?
La crítica a estos poetas de los que, a los que tú te refieres, estos, la crítica les ha puesto la etiqueta de primera generación de posguerra. Y yo voy a señalar los poetas más importantes, más significativos de ese periodo, de esa primera generación de posguerra. Estos son Ramón de García Sol, José García Nieto, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Vicente Gaos, Rafael Morales, Carlos Bousoño, Alfonso Canales, José María Valverde, Jaime Ferrán y otros que escriben en estos años 40 y que escriben generalmente una poesía religiosa, casi todos ellos, quizás salvo Celaya, todos ellos escriben poesía religiosa con más o menos asiduidad, pero también es que casi todos ellos van a empezar con una tendencia religiosa, pasarán después a una tendencia existencial, intimista, y a partir de ahí casi todos van a cabalgar en los años 50 hacia una poesía social.
Es decir, que de todos estos poetas, digamos, están mezclados, por decirlo de alguna manera,
sí,
lo que comentábamos antes, ¿no?
Sí.
Y algunos pues van por diferentes caminos, aunque todos casi empiezan de la misma manera.
Eso es, eso es. La gran mayoría empiezan con esa poesía religiosa de la que hablábamos en los 40, en la inmediata posguerra, después hacia una poesía existencial, que es la poesía existencial de los 40, y en los años 50 va a haber un cambio importante. Hay también un cambio importante en la sociedad, es decir, algo se mueve en la política, algo se mueve también en la creación literaria y este cambio también se va a reflejar, se refleja en todos los géneros literarios, por tanto, también se va a reflejar en la poesía. En 1952, estamos hablando de primeros años de la década de los 50, se va a publicar una antología que va a marcar una tendencia fundamental en la poesía española de posguerra. Y es la antología consultada de la joven poesía española. El editor de esta antología, Ribes, va a seleccionar, mediante una encuesta que él realiza a distintos poetas y a distintos críticos, los más importantes del momento, va a seleccionar a 9 poetas, que van a ser los 9 poetas más significativos en la España de ese momento. ¿Quiénes son estos poetas que están incluidos en esta antología consultada de la joven poesía española? Estos poetas son Bousoño, Celaya, Kremer, Gaos, Hierro, Morales, Nora, Otero, los de Otero y Valverde. Estos son, en ese momento, los 9 poetas fundamentales de la poesía española. Y estos poetas van a confirmar que coexisten en esos momentos distintas corrientes, pero que hay una fuerte corriente de poesía social o de poesía histórica, que tiene unas formas mucho más abiertas, es decir, no es que abandone totalmente el soneto o las formas clásicas, sino que va a utilizar unas formas mucho más abiertas. Ahí aparecerá en gran medida lo que es el verso libre. Va a preponderar esta corriente social en toda la década de los 50 y también en la década de los 60. Y el máximo representante de esta poesía social es Blas de Otero. ¿Qué características tiene la poesía social? La poesía social va a incorporar temas y formas del cancionero y del romancero popular. Se va a servir también de refranes, de frases hechas, de la ruptura de esas frases hechas, de dichos populares, de ingredientes del recurso oral, de la comunicación inmediata, de la comunicación coloquial. Y a estos ingredientes, a todos estos ingredientes, el autor, en este caso el poeta, según la profundidad o la banalidad de su oficio, conseguirá o no convertir en expresión lírica, en expresión artística, en expresión poética. Bien, pues en este marco poético de posguerra se va a desarrollar la poesía de Blas de Otero.
Pues centrándonos en la figura de Blas de Otero, ¿podíamos dar algunos rasgos biográficos de él?
Sí, por supuesto. Blas de Otero nace en Bilbao, en 1916, en el seno de una familia burguesa. El padre, que es un industrial, tiene una gran ruina económica y familiar y decide la familia trasladarse a Madrid, donde el poeta va a pasar gran parte de su infancia y también gran parte de su adolescencia. Van a volver, la familia, ya sin padre, va a volver a Bilbao con 15 años, cuando Blas de Otero tiene 15 años, y va a empezar entonces la carrera de Derecho. La Guerra Civil le va a sorprender con la carrera recién terminada. Y acabada la guerra, va a empezar a trabajar en una empresa metalúrgica en Bilbao como abogado. Y entonces ya ha empezado a escribir sus primeros poemas. Sus primeros poemas que son un cuadernillo que se llama Cántico Espiritual y es tema religioso. Tema religioso, pero al mismo tiempo está trabajando en otros poemas, también con temas muy distintos, desde tema de naturaleza, temas amorosos. Y estos poemas van apareciendo en distintas revistas de la época. Bien, Blas de Otero, después de una madura reflexión, abandona la fábrica, deja su trabajo como abogado y se viene a Madrid a estudiar filosofía y letras. Va a entrar entonces en contacto con los principales poetas de ese momento y va a recibir el magisterio de Dámaso Alonso, por supuesto, y de Vicente Aleixandre. En 1949, para él va a ser un año muy importante porque va a publicar su primer libro, que es Ángel fieramente humano. Y el autor va a saltar automáticamente a la prensa de todo el país como el poeta más auténtico y original surgido en aquellos años. Los temas que trata este libro, este Ángel fieramente humano, van a ser el tema del amor, el tema de la condición mortal del hombre, de la angustia, de la soledad, y estos van a ser los temas que recorren todo el libro. Al año siguiente va a publicar Redoble de conciencia, en la misma línea exactamente que el primero. Aquí se va a demostrar que es un poeta bronco, un poeta poseedor de un dominio sorprendente de la lengua poética y va a destacar en el panorama un tanto monótono de la poesía de esta época. 1952 es un año fundamental para Blas de Otero porque es la primera vez que sale de España. Va a ir a París y en París va a entrar en contacto con los exiliados españoles comunistas y a través de las lecturas y de las conversaciones él va a asumir la interpretación marxista de la historia que dibuja una futura sociedad donde reine la armonía basado en la justicia y la dignidad para todos. Este humanismo utópico le entusiasma y le empuja a consagrar su voz a un ideal de justicia y solidaridad que se va a reflejar especialmente en este libro que tenemos entre manos, Pido la paz y la palabra.
Y con estas ideas que trae de este viaje, estas ideas básicas y esenciales para él ya de libertad y de justicia, pudo publicar en España teniendo en cuenta, pues como se ha mencionado ya antes, por la férrea censura.
La verdad es que no era fácil, no era fácil escribir en un país que imponía el silencio a todo el que no comulgara con las ideas de la dictadura. Y Blas de Otero tuvo siempre problemas con la dictadura, con la censura, desde el principio de sus libros, incluso desde Ángel fieramente humano. A su vuelta de París, publica Pido la paz y la palabra, estábamos en 1952, él va a París en el 52, y a su vuelta, en el 55, él publica Pido la paz y la palabra, que fue aclamado como uno de los libros, uno de los títulos míticos de la poesía contemporánea y el de mayor repercusión en el extranjero. A este libro le va a seguir otro titulado en castellano. Este libro no pudo ser publicado en España. La censura le denegó el permiso y tuvo que publicarlo en París en edición bilingüe. Este libro salió en castellano y en francés. En 1961 él intenta de nuevo publicar en España. Intenta publicar con un título que se llama Que trata de España. Y la censura, de nuevo, le elimina casi la tercera parte de los poemas de este libro. Pero él, a pesar de este feroz recorte, decide editarlo en Barcelona, tal y como se lo habían permitido, con ese recorte de una tercera parte del libro. Y decide hacerlo así para no ser infiel a un libro que habla de España y para los españoles y que solo hubiera podido editar completo fuera del país. El último periodo de la creación de Blas de Otero comprende un libro en prosas que se llama Historias fingidas y verdaderas, que se publicó en 1970, y los poemas escritos desde 1968 hasta su muerte, que fue en 1979. Estos últimos poemas estarán recogidos, han salido ya muchos de ellos en revistas y en antologías, pero estarán recientemente, espero que recientemente, en la calle, en un libro que se llama Hojas de Madrid. Hay todavía muchos poemas inéditos que ya digo que se publicarán en breve.
Después de estas pinceladas sobre la trayectoria biográfica y creadora de Blas de Otero, podemos hablar ya, centrarnos ya en los poemas que componen su libro Pido la paz y la palabra, que, como ya debemos saber todos, es la lectura obligatoria de la asignatura, una de las lecturas obligatorias de este año. ¿Cuándo se publica? ¿Qué temas desarrollan estos poemas? ¿Y a quién se dirige el poeta?
Sí, ya he comentado que Pido la paz y la palabra se inaugura. Este libro inaugura en 1955 el tema histórico o social, se llama de las dos maneras, en la poesía de Blas de Otero. Y es un tema que él va a desarrollar en tres libros, en este y en los dos que le siguen, que son En castellano y Que trata de España. Pido la paz y la palabra empieza con estos versos. Aquí tenéis encanto y alma al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Es esta, por tanto, la presentación de un hombre que ha experimentado un cambio y del poeta que ha estrenado una voz distinta. Aquí tenemos el tema personal, ese tema personal que hemos visto ya o que se ha visto ya en los libros anteriores, en Ángel, Filamento Humano y en Redoble de Conciencia, pero aquí se va a fundir ese tema personal con el tema histórico, con el tema social. Aquí va a relegar, a dejar quizá de lado más esa tragedia personal para ir a la tragedia colectiva. Este va a ser su camino, por tanto va a dirigirse a la inmensa mayoría. Esta va a ser la dedicatoria de este libro, a la inmensa mayoría. Y va a llegar a una inmersión más tarde en la inmensa mayoría. El poeta es uno más en medio de todos los hombres. Aquí vamos a ver en este libro, en Pido la paz, y pido la paz y la palabra, que el espacio se ha concentrado y se ha reducido a la España de los años 50. Este hombre, que ha nacido y se ha formado en este periodo de entreguerras, pide la paz para una patria que sigue perpetuando el recuerdo de la guerra. Acuérdense que estamos en 1955. Y si en sus libros anteriores se había debatido, de alguna forma, entre el silencio y la oscuridad, ahora resurge a una nueva fe. A nuevos temas, por tanto, un nuevo lenguaje. Y van a desaparecer los sonetos, esos sonetos y esas formas clásicas que predominaban en Ángel, Filamento Humano y en Redoble de Conciencia, y va a aparecer un verso libre, un verso corto, generalmente, o muy corto en muchas ocasiones, con estructura de pie quebrado, y se va a cantar la belleza de las tierras de España y también el dolor de sus gentes. A mí me gustaría, Isabel, que leyeras un par de poemas de Pido la paz y la palabra y yo iré apuntando en ellos los temas más importantes y el contenido fundamental de estos poemas. Si te parece, podemos empezar con Bios Begietan, que es uno de los poemas fundamentales de este libro.
Ahora voy a contar la historia de mi vida en un abecedario ceniciento, el país de los ricos rodeando mi cintura y todo lo demás. Escribo y callo. Yo nací de repente, no recuerdo si era sol o era lluvia o era jueves. Manos de lana me enredarán, madre. Madeja arrebatada de tus brazos blancos. Hoy me contemplo como un ciego. Oigo tus pasos en la niebla. Vienen a enhebrarme la vida destrozada. Aquellos hombres me abrasaron. Hablo del hielo aquel de luto atormentado. La derrota del niño y su caligrafía triste. Trémula flor desfigurada. Madre, no me mandes más a coger miedo y frío ante un pupitre con estampas. Tú enciendes la verdad como una lágrima. Dame la mano, guárdame en tu armario de luna y de manteles. Esto es Madrid, me han dicho unas mujeres arrodilladas en sus delantales. Este es el sitio donde enterraron un gran ramo verde y donde está mi sangre reclinada. Días de hambre, escándalos de hambre. Misteriosas sandalias aliándose a las sombras del romero y el laurel asesino.
escribo y callo. Aquí junté la letra de la palabra al papel. Y esto es París, me dijeron los ángeles. La gente lo repetía, esto es París. Peut-être, allí sufrí las iras del espíritu y tomé ejemplo de la Torre Eiffel. Esta es la historia de mi vida, dije, y tampoco era. Escribo y callo.
Bien, este es posiblemente uno de los poemas más significativos del libro, más repetidos, más incluidos en todas las antologías y uno de los más conocidos. El título es un título en euskera y pertenece a un libro de un escritor vasco, de Lizardi, y la traducción de ese título, Bihotz Begietan, es En el corazón y en los ojos. Hemos visto, si hemos seguido la lectura con tranquilidad y sobre todo con entendiendo lo que Isabel estaba leyendo, vamos viendo aquí momentos fundamentales de la biografía del poeta. Momentos importantes que yo acabo de citar. En primer lugar, el país de los ricos rodeando mi cintura. Bien. Este es el nacimiento de Blas de Otero, su nacimiento en Bilbao y su infancia de burguesía. Nace, en una familia burguesa, una familia muy adinerada. Por tanto, este es el mundo que le rodea, el país de los ricos rodeando mi cintura. Y ese estribillo continuo de escribo y callo, que se va a repetir no solamente en este libro, y en este poema, sino que se va a repetir también en castellano y se va a repetir en Que trata de España. Es decir, no quiero dejar de escribir, pero la censura me calla. Bien, aquí hay también alguna referencia a ese colegio de jesuitas en el que nunca estuvo cómodo, en el que nunca se sintió bien. Dice, aquellos hombres me abrasaron. Hablo del hielo aquel de luto atormentado, la derrota del niño y su caligrafía triste. Este es el Colegio de Jesuitas de Indautxu, en Bilbao, donde tenían que educarse todos los niños de la burguesía. Y, por supuesto, Blas de Otero hizo allí sus primeros años. El ingreso de bachillerato lo hizo con los jesuitas. Continuamente le está diciendo a su madre que no le mande. Dice, madre, no me mandes más a coger miedo y frío ante un pupitre con estampas. Su experiencia en ese colegio de jesuitas no fue para él nada gratificante y lo va a repetir no solamente en este poema, sino siempre que hable de su biografía, siempre que hable de su vida en Bilbao, hablará de ese colegio que no le gustó absolutamente nada. Seguimos en algunas otras estrofas, y tenemos ahí, esto es Madrid. Eso para él es una verdadera liberación. La llegada a Madrid fue para él una liberación en todos los terrenos. Y otra liberación va a ser su marcha a París, como ya acabamos de anunciar, en 1952. Y esto es París, me dijeron los ángeles. Otra liberación, quizá la mayor, y de nuevo este escribo y callo que acabamos de explicar. Si te parece, Isabel, ahora continuamos con el poema también, con el siguiente poema, Ni una palabra.
Ni una palabra brotará en mis labios que no sea verdad, ni una sílaba que no sea necesaria. Viví para ver el árbol de las palabras, di testimonio del hombre, hoja a hoja. Quemé las naves del viento, destruí los sueños, planté palabras vivas, ni una sola sometí, desenterré silencio a pleno sol. Mis días están contados. Uno, dos, cuatro libros borraron el olvido y paro de contar. Oh campo, oh monte, oh río Darro, borradme vivo, alzad cimas azules de mi patria la voz. Hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. Oh aire, oh mar perdidos, romped contra mi verso, resonad libres.
Bien, aquí tenemos bastantes temas oterianos, completamente oterianos. Por una parte, esto es una declaración clara, ética y estética. Habla, por una parte, de su creación y, por otra parte, de su ética personal. Es decir, es un poeta que no va a mentir en nada de lo que él diga en sus poesías. Por tanto, lo que él ha decidido claramente es no retroceder en su camino, quemé las naves del viento. Al mismo tiempo, ha decidido ni una sola palabra sometí. Va a ser uno de los poetas más valientes con el órgano censor. Hará todo lo que tenga que hacer. Quizá en muchas ocasiones tiene que disfrazar la palabra, tiene que buscar dos y tres sentidos distintos a la misma palabra para que pueda pasar el órgano censor. En muchas ocasiones también va a someterse a autocensura, pero luchará siempre hasta el final para que sus versos salgan tal y como han sido escritos. Bien claro, también dice que en este momento mis días están contados, 1, 2, 4 libros. Recuerden, Cántico Espiritual el primero, poesía religiosa, Ángel Firamente Humano, Redoble de Conciencia, poesía existencial, y Pido la Paz y la Palabra, el primero, de poesía histórica. O campo, o monte, o río Darro, aquí está Fray Luis. Estas son palabras de Fray Luis de León de la Oda a la Vida Retirada, uno de los poetas que Blas de Otero dirá siempre que están en su memoria literaria. Un poco más adelante hay dos versos que pertenecen al cancionero popular. Hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. Aquí están, por tanto, sus, diríamos, sus influencias poéticas y, por otra parte, su declaración ética.
Pues lamentándolo muchísimo porque el tema es muy interesante y podríamos seguir pues con otros poemas, pero debemos despedirnos. Muchísimas gracias, profesora Lucía Montejo, y hasta un próximo programa.
Muchas gracias. Buenas noches.